Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nueva travesía y travesuras por este Mar de Fueguitos, en el que, como todos los lunes, se asoma Xavier Bañuelos con su brújula Sin Norte. Vamos a viajar, lo hacíamos la semana pasada hasta la Selva Negra. Allí se encontraba, aunque no nos detuvimos, la ciudad de Friburgo, nuestro destino hoy en esa brújula Sin Norte. Curiosa ciudad, conocida también por sus soles y sus calores. Luego nos contará Xavier Bañuelos más, nos acercará, nos acompañará por esa maravillosa ciudad de Friburgo. El próximo domingo llega un nuevo Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial. Vamos a dedicar durante toda esta semana, semana un poquito más corta que las demás, pues el viernes es fiesta y no vamos a estar aquí surcando las aguas. Durante esta semana, de lunes a jueves y también el lunes próximo, vamos a escuchar unos relatos, fragmentos de un texto de la escritora croata Dubravka Ugresic. Dubravka tuvo que exiliarse de su país, de Croacia, en 1993 por motivos políticos y actualmente reside en Holanda. Ha recibido un montón de premios por sus ensayos y novelas. Su último libro, publicado en el Estado español, es No hay nadie en casa, se titula, y recoge buena parte de sus artículos, viñetas, ensayos, relatos sobre lo que le ha sucedido durante los últimos años. Como decía, con motivo de ese Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial, vamos a escuchar durante esta semana y también el lunes fragmentos de un artículo, La coartada de la diversidad cultural, o How I Got the Picture, escrito por Dubravka Ugresic. Artículo, textos que sirven para acercarnos a la calle, para asomarnos a esos otros, esos distintos con los que nos encontramos en la calle. Artículo escrito hace unos años, pero de plena vigencia, artículo que en cualquiera de nuestras calles podemos escuchar, podemos ver a esas gentes que aparecen en ese texto de Dubravka Ogresic, con el que vamos a estar, con la que vamos a estar durante todos estos días. Además, iremos también hasta Guatemala. Hace unos días se celebraba allí el Tribunal de Conciencia contra la Violencia Sexual hacia las Mujeres durante el conflicto armado interno de ese país, de Guatemala, entre 1960 y 1996. 36 años de conflicto armado que acabaron con buena parte de las ilusiones de los pueblos indígenas de ese país, de Guatemala. Vamos a escuchar testimonios de las mujeres que sufrieron violación allá durante la guerra en Guatemala, violación sexual. Vamos a escuchar también, pues, exposición, el porqué, la historia de este Tribunal de Conciencia contra la Violencia Sexual hacia las Mujeres durante el conflicto armado interno de Guatemala. Muchas historias, muchos foguitos con los que encendernos. Vamos a zarpar ya mismo con una cantante, artista que nos llega desde México y que va a estar hoy a la tarde presentando su último trabajo aquí en Bilbao, en el Teatro Arriaga. Se trata de un disco en directo que recoge buena parte de sus canciones, un disco grabado en un concierto en París. Nosotros vamos a quedarnos con uno de sus primeros discos, o por lo menos uno de los discos que le hizo más conocida aquí en Euskal Herria. Nos quedamos con un disco del año 2001, es ese Border, La Línea. Hablamos de Lila Downs, que, como os digo, hoy presenta su último trabajo en un concierto en el Teatro Arriaga en Bilbao. Escuchamos de ese disco, Border, La Línea, esta canción que viene ni que pintada para un programa que se llama así, Mar de Fueguitos. Soy pescador, como todos nosotros y nosotras.
Comenzar, a ver si puedo o no puedo, a ver si puedo cantar o a medio verso me quedo. Ahora voy a comenzar, a ver si puedo o no puedo, a ver si puedo cantar o a medio verso me quedo.
Soy pescador, vivo en el mar.
Un amor
soy pescador. Vivo en el mar, ando en busca de un amor que no lo puedo olvidar. Soy pescador, vivo en el mar, ando en busca de un amor que no lo puedo olvidar.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de África, del progreso europeo, el progreso mundial que llega también a África. Todo lo bueno, todo lo mejor lo exportamos a ese continente. El gobierno de Senegal está estudiando la construcción, con la ayuda de Francia, cómo no, de una planta de electricidad de origen nuclear para mejorar su irregular fuente de alimentación en África. Hay que decir, en la actualidad solo Sudáfrica tiene plantas de energía nuclear. La cuestión de la energía nuclear se ha planteado en la reunión del gabinete de Senegal que se ha celebrado este fin de semana en Dakar, y ha sido planteada por el ministro de Energía, Samuel Amete Sarr, en presencia del presidente de Senegal, Abdoulaye Wade. El gobierno francés había ofrecido ayuda a Senegal para construir su primera planta de energía nuclear. Durante la última semana, varias declaraciones a la prensa por parte de funcionarios del gobierno senegalés indican que este país de África Occidental está considerando la energía nuclear. El portavoz del Ministerio de Energía, Malik Ndout, dijo el martes que Senegal podría contar con una central nuclear en el año 2020. Posteriormente, tuvo que puntualizar estas declaraciones, aclarando que todavía no se había decidido nada y aún había que llevar a cabo los necesarios estudios de viabilidad, y todo ello llevaría mucho tiempo antes de que Senegal pueda beneficiarse de la energía nuclear. Que el gobierno senegalés, no obstante, considera seriamente la electricidad de origen nuclear ha quedado demostrado en la última reunión del Ejecutivo hace un par de días, cuando el presidente Wade ha pedido información detallada a su ministro de Energía tras la reciente visita de este a Francia. El ministro Sarr ha informado que había participado en una conferencia en París sobre el acceso a la tecnología nuclear civil tras la invitación del presidente francés Nicolas Sarkozy. Aquí, la industria nuclear francesa, que está fuertemente orientada a la exportación, explicó la necesidad de un compromiso científico y financiero de los países que consideran embarcarse en el camino de la electricidad nuclear. Ese próximo país, segundo país en el continente africano, podría ser en breve Senegal. Seguimos hablando de África. Un nuevo proyecto en 16 países del África subsahariana, productores y comerciantes de diamantes, oro y minerales preciosos, va a fortalecer su lucha contra el blanqueo de dinero, el contrabando y la financiación del terrorismo. Eso al menos pretende el Fondo Monetario Internacional, que es el que promueve este proyecto. Eso sí, no hay que olvidar que el Fondo Monetario Internacional está también detrás de quienes se benefician, fundamentalmente las multinacionales, de esos diamantes, oro y minerales preciosos africanos. El Fondo Monetario Internacional va a proveer asistencia técnica a 16 países con minas de diamantes y de oro. La idea es darles las herramientas para que intensifiquen la lucha contra el lavado de dinero proveniente del comercio de esos minerales preciosos y utilizado para el tráfico de armas y de drogas y para el financiamiento de actividades terroristas. África produce unos 19.000 millones de dólares al año en oro y 6.000 millones de dólares en diamantes. Se desconoce la suma que se lava o se desvía a actividades criminales de todo ese dinero y del que no está contabilizado. Burundi, la República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Mali y Togo figuran entre los países que van a recibir esa ayuda del Fondo Monetario Internacional. Vamos ahora a Europa, hasta Italia. Las condiciones de vida en los campamentos de gitanos en Italia son típicas de los países más empobrecidos, ha declarado la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ha criticado el trato de ese país, de Italia, hacia los inmigrantes. Después de realizar una visita de 2 días a Italia, Navy Pillay ha dicho que los políticos locales y los medios de comunicación deberían dejar de tratar el tema de la inmigración como una cuestión de orden público y, en cambio, deberían enfocar sus esfuerzos en promover la integración social. Pillay ha señalado a los periodistas que estaba profundamente impactada por su visita a 2 campamentos gitanos en la capital, uno ilegal y otro establecido por las autoridades capitalinas italianas. Por un momento pensé que estaba en uno de los países en vías de desarrollo más pobres y no en una de las naciones más ricas del mundo, ha dicho la sudafricana Pillay, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Transferir a los gitanos de campamentos ilegales a los oficiales no es la solución adecuada porque permanecen aislados del resto de la población y tienen muy pocas oportunidades de encontrar trabajo y mejorar su situación. Pillay ha criticado a las autoridades italianas por el excesivo uso de medidas represivas contra los gitanos como vigilancia policial y desalojos forzados y ha dicho que estaba alarmada de la representación negativa que tenían los inmigrantes y los gitanos en los medios de comunicación italianos. Esta funcionaria de Naciones Unidas ha subrayado también una estadística apabullante en la que un sondeo recoge que de 5.684 noticias de televisión que trataban sobre la inmigración, solo 26 de 5.684 no las relacionaban con un evento criminal específico o con temas de seguridad. Y todo eso en Italia, una de las 10 naciones más ricas, más poderosas del planeta. Nos vamos hasta otro de los top 10, nos vamos hasta el Reino Unido. El operativo antiterrorista en los aeropuertos británicos cada vez se lo está poniendo más complicado a los viajeros. Hablamos del caso de un británico de 38 años que iniciaba un viaje familiar y iba a volar desde el aeropuerto de Gatwick en el Reino Unido. Le obligaron en ese aeropuerto a darle la vuelta a su camiseta porque llevaban un eslogan peligroso en esa camiseta. Joyd Bergs, se llama este hombre de 38 años, viajaba a Austria desde Londres con su esposa y sus 2 hijos pequeños. Escuchó del funcionario de turno que el eslogan que llevaba en su camiseta resultaba un tanto amenazador y que no tendría más remedio que taparlo. Cuando pasé por el detector de metales, me dijeron que me quitase mis botas deportivas, luego me quitaron la cartera y finalmente me dijeron que tenía que darle la vuelta a la camiseta, ha explicado Joyd Bergs al periódico The Daily Telegraph. Pensé que estaban bromeando conmigo. Es simplemente una frase en una camiseta. No es nada gótico y además es muy pequeña, dijo el viajero, que entrena a un equipo de fútbol infantil en el condado de Kent. Era evidente que éramos unas personas en viaje familiar. No representábamos un riesgo de seguridad. Deberían haber utilizado el sentido común, ha dicho Joyd Bergs. Un portavoz del aeropuerto londinense se ha disculpado frente a Joyd Bergs y ha calificado de innecesario lo sucedido. El aeropuerto de Gatwick ha dicho no aplica una política especial en lo que se refiere a lo apropiado o inapropiado de una camiseta. La seguridad es nuestra prioridad, pero también pedimos a la plantilla del aeropuerto que tengan un poco de sentido común antes de hacer juicios como este. Bueno, pues Joyd Bergs, que como os digo, viajaba con su familia, tuvo que darle la vuelta a su camiseta para poder subir al avión que le iba a llevar hasta Austria. ¿Y qué es lo que decía esa camiseta? ¿Qué es lo que decía ese eslogan chiquito de esa camiseta? Pues sencillamente en esa camiseta de Joyd Bergs, esa camiseta un tanto amenazadora, decía sencillamente libertad o muerte. Viajamos ahora hasta Uruguay. La fiscal uruguaya Ana María Tellechea ha pedido la inconstitucionalidad de la ley de caducidad que impide desde 1986 que sean juzgados altos mandos y subalternos del ejército uruguayo. Esta petición tiene el objetivo de juzgar 25 homicidios ocurridos bajo el mando del exdictador Juan María Bordaberry entre 1973 y 1976. La fiscal interpuso 2 excepciones de inconstitucionalidad para 2 causas. Una de ellas se refiere a los casos de 5 exmilitantes tupamaros que fueron trasladados en forma clandestina desde Buenos Aires a Uruguay y fusilados en la localidad de Soca, cercana a Montevideo, Rodeo en 1974. En la otra se indagan 20 homicidios perpetrados entre 1973 y 1976. Las excepciones de inconstitucionalidad implican que la Suprema Corte de Justicia de Uruguay debe ahora pronunciarse nuevamente sobre la legalidad de esa norma, la ley de caducidad. El 19 de octubre de 2009, la Corte Suprema ya declaró inconstitucional la ley de caducidad en Uruguay para el caso del asesinato en 1974 de la militante comunista Nibia Zabalzagaray. Sin embargo, la consulta popular realizada entre la ciudadanía uruguaya, en la que se votaba por la anulación de la ley de caducidad, no alcanzó el 50% de los votos necesarios para hacer efectiva esta anulación. De todos modos, la semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reclamó dejar sin efecto esa ley de caducidad, argumentó que la norma violenta las obligaciones internacionales adquiridas por Uruguay en materia de derechos humanos y al mismo tiempo asegura que las dos consultas populares promovidas contra la norma no derogan dichas obligaciones adquiridas, que por mucho que en un referéndum popular la gente diga que no se derogue la ley, esa ley va contra los derechos humanos y debe ser derogada. Vamos a escuchar, hablando sobre esta ley de caducidad y su necesidad de que sea derogada, vamos a escuchar a Carlos Coitiño. Él es integrante de la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad en Uruguay. Le escuchamos, Carlos Coitiño.
La política siempre es una madeja de contradicciones y a veces desatarlas implica también la serenidad de elaborar una estrategia. Esto es, digamos, un objetivo que no tenemos ninguna duda, que el pueblo uruguayo, a través de sus organizaciones sociales, sumando con las organizaciones políticas que sean fieles a su compromiso, lograrán crear ese cachito que faltó el 25 de octubre de conciencia popular y cuyo veredicto respetamos, pero no acatamos. Invitamos a muchos y muchas a que rememos juntos, porque la victoria está allí, falta un tramo y lo vamos a recorrer entre todos.
Y de Uruguay nos vamos hasta Guatemala. Organizaciones feministas han realizado un congreso de denuncia por las violaciones que sufrieron las mujeres guatemaltecas durante el conflicto armado interno que asoló Guatemala entre 1960 y 1996. Del 4 y el 5 de marzo pasados se celebró ese Tribunal de Conciencia contra la violencia sexual hacia las mujeres durante el conflicto armado interno. Mujeres violadas guatemaltecas plantaban cara, daban voz, contaban lo que les había pasado, denunciaban al Estado guatemalteco y le exigían que lleve adelante acciones legales para enjuiciar a los responsables de las violaciones. Además, las mujeres que participaron en este encuentro pidieron que los crímenes cometidos por los militares sean considerados como crímenes de guerra y de lesa humanidad. Del Tribunal de Conciencia participaron en este tribunal la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala y el colectivo Mujeres Transformando el Mundo, entre otros colectivos. Vamos a escuchamos en primer lugar a una de las víctimas de violencia sexual durante ese conflicto armado guatemalteco. No reveló su identidad, eso sí, dejó su testimonio público. Esta es su voz, esto es lo que contó, un fragmento chiquito de lo que contó en este Tribunal de Conciencia contra la violencia sexual hacia las mujeres durante el conflicto armado interno guatemalteco.
Al principio empezaron con engaños, llegaban y decían que necesitaban hacer una reunión general con toda la comunidad. Y cuando llegábamos todos, con toda la familia nos convocaban, empezaron por torturar a nuestros esposos, los agarraban con mentiras, los acusaban de falsas situaciones y aún ellos estando vivos fue cuando ellos ya de lleno nos empezaron a molestar, empezaron a prácticamente a violarnos, y no solo fue de una sola vez, realmente fue cruel lo que nos causaba el ejército.
Ahí está ese testimonio de esa mujer indígena guatemalteca de 1960 a 1996. Tuvo lugar ese conflicto armado, 250.000 víctimas entre muertos y desaparecidos dejó ese conflicto, que dicen terminó en diciembre del año 96 con ese acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla. En el 96 acabó, en el 2010 todavía las mujeres guatemaltecas siguen denunciando esas violaciones sexuales que todavía continúan impunes. Escuchamos ahora a Roxana Arroyo, integrante de Radio Internacional Feminista, habla de los tribunales de conciencia, de su historia y de este tribunal de conciencia contra la violencia sexual en Guatemala.
Estos tribunales tienen una larga historia. Por ejemplo, en Costa Rica se realizaron antes de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de las Mujeres en Viena en 1993, que fue donde se hizo un gran tribunal. Antes de 1993 se hizo todo un proceso de tribunales nacionales. En Costa Rica, por ejemplo, se hicieron tres tribunales donde por grupos de derechos humanos, derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, el tema de la violencia, el tema de la igualdad, mujeres daban testimonio sobre las violaciones que en estos casos muchas veces eran invisibilizadas y no eran tomadas en cuenta por los tribunales del sistema de justicia. Entonces era una manera de visibilizar desde la sociedad civil el tipo de violaciones que en la sociedad no estaba siendo reconocida, o aunque estuviese reconocida, no era abordada adecuadamente.
Escuchamos por último a María Eugenia Solís, ella es fiscal en este Tribunal de Conciencia guatemalteco.
A pesar de las gotas de lágrimas derramadas, a pesar de la dignidad de las mujeres mancillados por elementos del ejército, por los grupos de expatrulleros civiles, por otros grupos militares, esa dignidad no quedó en el silencio como hubieran querido.
Que no queden en el silencio es también el objetivo de la 15ª muestra de cine y cooperación de Mugal y Gabé, que arranca hoy en Bilbao, compartiendo realidades, generando transformación. Como digo, comienzan hoy las películas, lunes, martes y miércoles proyección. Hoy, lunes, concretamente, El velo de Berta, una película chilena del año 2004 que narra la historia de la lucha de varias familias pehuenches, especialmente sus mujeres, que desde 1996 defendieron su territorio, su río y sus ancestros del invasor neoliberal. Entre estas mujeres estaba Berta Quintremán, una anciana pehuenche, mapuche, que puso en jaque la puesta en marcha del millonario proyecto de la represa hidroeléctrica Ralco en el Alto Biobío por parte de la transnacional Endesa. El velo de Berta, a las 5:30, 8 de la tarde y 10:30 de la noche en los cines Capitol, aquí en Bilbao, dentro de esta muestra de cine y cooperación de Mugarik Gabe. Cerramos nuestro diario de a bordo, nos quedamos con Lila Downs y este tema que dedicamos a todas las gentes que, por desgracia, aún siguen sin contar, aún siguen sobrando.
Los hombres barbados vinieron por barco y todos dijeron: mi Dios ha llegado. Ahora para el norte se van los mojados, pero no les dicen: welcome, hermanos. Si el dólar nos llama, la raza se lanza. Si el gringo lo pide, al paisa le cuadra. Los narcos la migran y el Border Patrol te agarran y luego te dan su bendición. En Chiapas, mujeres y niños rezando.
machetes y balas con sangre bañaron la patria, su sangre el progreso aclamado. Pero esa es tu raza que sacrificaron, el indio, el negro, el mestizo, el güerito, todos manifiestan al México lindo. Pero ¿dónde fue la justicia, la pena? Si sangre que corre en el limbo se queda, la sangre que corre por los sacrificios.
Mestizo has de ser por tus vicios.
No vayas muy lejos y mírate al espejo, porque cuando mires no te va. Sobrando.
El océano de las historias.
El próximo domingo celebramos un nuevo Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial. Vamos a escuchar durante toda esta semana y el lunes próximo también, en fragmentos, un texto de la escritora croata Dubravka Ugresic. Este texto, este artículo, extenso artículo, se titula La coartada de la diversidad cultural. Lo escribió en el año 2004, pero vale para este año 2010 y vale también para esas gentes que nos encontramos en cualquiera de nuestras calles sentados mirándonos y que parecen, dicen, son, somos distintos, diferentes. Dubravka Ugresic se exilió en el 93 por motivos políticos de su país, de Croacia. Vive actualmente en Holanda y ha recibido un montón de premios por sus ensayos y novelas. Algunos de sus últimos artículos, viñetas, ensayos, relatos aparecen en este libro de la editorial Anagrama, No hay nadie en casa. Vamos a escuchar en la voz de nuestra compañera María el primer fragmento de este texto, La diversidad cultural como coartada. Salimos a cualquiera de las calles de nuestro barrio, nos fijamos en la gente que nos rodea. Escuchamos este texto.